El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están? Ya hay 21 grados con 6 cuando son las 10 con 3 minutos. Acá en la región metropolitana, 33 grados se esperan para hoy. Así que esperamos que puedan estar por la sombrita, con bloqueador, con mucha agua, si tienen que salir al mundo exterior. Mañana estaría un poco más amable con 31 grados, al igual que el jueves, y con mínimas de 12 grados para ambos días. Y nosotros hoy día vamos a tener un estupendo programa. Vamos a estar conversando con amigos de la casa y a estas alturas, Felipe Mella, director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral, y Pamela López, directora de programación y audiencias del mismo Centro Cultural, quienes nos van a contar sobre las actividades planificadas para este 2022 y la celebración de los 50 años del edificio GAM. También vamos a estar conversando con Pía Gutiérrez. Ella es doctora en literatura, máster en literatura en artes y coautora de este hermoso libro objeto que tengo en mi mano y se lo estoy mostrando hoy a la gente que nos ve por Facebook, y aprovecho de saludarles. Álbum de archivos, documentos teatrales de Sergio Zapata Brunet, quien es una figura fundamental para el diseño teatral de nuestro país, y el libro es una belleza, está llena de recortes, de imágenes, de reflexiones, de verdad, es una belleza que vamos a estar conversando con Pía Gutiérrez y que fue editado por Oxymoron. Y vamos a partir escuchando a los magníficos Intigimán Histórico y esto que se llama Esperanza y Yo.
Yo creo que esto que siento ha de llamarse esperanza, porque confunde mi alma con mágicos pensamientos. Sabe intentar ilusiones y levantarme en su vuelo. Sabe mezclar los colores para una vida de sueños. Yo creo que esto que siento ha de llamarse esperanza. Salí con esperanza, caminando por la vida, muy convencido decía, ya vendrán días mejores, esquivando los dolores, disfrazando los lamentos, y buena cara al mal tiempo, y aproveché los errores. Yo salí con esperanza, caminando por la vida, muy convencido decía, ya vendrán días mejores, esquivando los dolores. Yo la vi desconsolada por no tener alimento ni viento que la ayudara. Esperanza no crecía, se le caían las alas. Sufrimiento y que le damos al tiempo y para que sea. ella creyendo en mi canto, yo defendiendo su estrella para cumplir nuestro acuerdo de luchar y viceversa.
Semáforo, le damos la bienvenida a dos amigos míos, pero además amigos de la casa. Un placer recibir al director del Centro Cultural Gabriela Mistral, Felipe Mella. Felipe, ¿cómo estás?
Hola Antonella, gracias por la invitación. Muy bien, siempre es rico estar contigo acá en la radio.
Aunque sea por Zoom, aunque sea de esta manera, pero nosotros nos hemos visto post pandemia ahí de pasadita, con también Pamela López, directora de programación y audiencias del GAM. ¿Cómo estás, Pamela?
Hola, hola, buenos días a todos y a todas, y gracias por la invitación, Antonella, aquí contentos de estar contigo.
Bueno, también gracias a los dos por hacerse el tiempo, porque sabemos que enero ha sido movidísimo en el GAM. Estuvimos conversando con Pame hace algunas semanas atrás respecto a la escuela de verano, ¿cierto? También el GAM es sede de Santiago a Mil, así que una serie de funciones, además de exhibiciones, además de encuentros, además de charlas y cosas que siempre están pasando en el GAM. Y además, Felipe y Pamela hace pocos días estuvieron presentando la programación 2022 del GAM, que se viene con un montón de sorpresas. Y yo lo primero que les quiero preguntar, partimos con Felipe, es cómo se planifica un año con tanta incertidumbre como la que tenemos en este momento.
Bueno, Antonella, estábamos súper contentos con la PAME porque ha sido, bueno, volvimos a abrir las puertas del GAM en agosto del año pasado. Y ha sido un tremendo desafío para nosotros lograr atraer nuevamente el público al Centro Cultural, que ha sido un tema bien complejo y creo que es un tema que ha complicado a todo el mundo. Pero estamos apostando, estamos hoy día muy contentos porque lanzamos una muy buena programación para el 2022, apostando a que no vamos a tener cuarentena, apostando a que vamos a lograr hacer vivir nuevamente nuestro Centro Cultural. Estamos con una programación que viene con muchas, muchas sorpresas, una programación que sigue apostando por las regiones, una programación que va a traer más de 40 producciones nacionales de arte escénica. Vamos a estar celebrando los 50 años de la UNTA, que es una celebración muy importante para nosotros. Vamos a estar hablando de temas de sustentabilidad y cambio climático, que creemos que es muy importante para GAM también, ponernos a tocar temas que son súper sensibles hoy día y que están en la voz de todo el mundo. Vamos a estar hablando de la memoria, los movimientos sociales, no podemos dejar de olvidar lo que ha sucedido estos tres últimos años y las transformaciones culturales, que son los temas más importantes. Pero estamos apostando a esta programación, que ojalá, estamos tocando madera, cruzando los dedos, yo creo que ya nos falta ponernos amuletos colgando en el cuerpo para que esto funcione, pero creo que vamos a tener una programación buena. Estamos muy, muy, muy entusiasmados con lo que se nos viene para adelante a partir de este año, y creemos que será una programación que va a dar mucho que hablar. Vamos a apostar mucho a tratar de apoyar un sector que está muy deprimido después de la pandemia. O sea, recordemos todos que somos el segundo sector más afectado de la pandemia, después de la pandemia, junto con el turismo y la gastronomía. Por lo tanto, el sector necesita apoyo, y creo que GAM va a jugar un rol muy importante durante el 2022 para apoyar al sector artístico, al sector de la arte escénica y a los artistas en general.
Ahora, también este contexto que nos ha tocado vivir los últimos 10 años, tanto desde las movilizaciones como desde la pandemia, dejó en suspenso muchas cosas que el GAM tenía planificados para el 2020 y para el 2021. Entonces quería preguntar a la PAME cómo se hace para retomar algunas de esas cosas y además actualizar algunas cosas que sabemos se han creado durante estos meses y también quieren ser parte de la programación de este año del GAM.
Oye, no solo 2020, sino que 2019 también. O sea,
son como, mira, 3 años.
Tal cual. Lo primero, Antonella, y creo, colgándome de lo último que dijo Felipe, que es súper relevante, es que para nosotros lo principal ha sido el apoyo a los artistas, ¿no? Entonces, lo primero es que acá no se ha suspendido ni se ha cancelado ningún proyecto. O sea, vale decir, todos quienes tuvieron en su momento su espacio para proyectar su trabajo, porque esto también es el trabajo de las personas, y su, digamos, expresión creativa, en el GAM tienen esos espacios, y si se cancela o si pasa cualquier cosa, le hemos ido guardando el puesto, por decir así, a todos los proyectos, porque creemos que todos los proyectos son valiosos y son dignos de mostrarse y de verse. Y junto con eso hemos tenido también una ardua conversación y que ha sido muy constante desde la pandemia. Hemos estado muy conectados con las artistas, con los artistas, para poder ir actualizando también esos contenidos. O sea, ir dándonos cuenta juntos de que podemos, por ejemplo, con muchos hemos abierto una conversación híbrida y muchos de ellos han querido pasar un proyecto digital y los hemos apoyado en eso. Y nosotros hemos grabado los proyectos, hemos editado los proyectos, hemos presentado los proyectos. Otros han querido seguir adelante con la presencialidad y también hemos ido haciendo un acompañamiento ahí. Entonces, ha sido un caso a caso, pero lo más importante es que creemos que el canon artístico que hemos conformado para el 2022 tiene justo lo que tú dices, cosas nuevas, cosas que han quedado pendientes, pero que nos siguen pareciendo relevantes de mostrar. Para mí hay temáticas que son absolutamente universales y que siempre nos interesa poner en escena. Así que nada, pues vamos con todo nomás y vamos haciendo el espacio. Felipe se ríe porque ya nos falta programar, no sé, el baño. O sea, como que ya estamos, vamos abriendo... Vamos buscando nuevos espacios, vamos haciendo lo que podemos y tratando de generar nuevos soportes para los contenidos.
Por supuesto, o sea, sí hay un lugar que está muy vivo, es el GAM, y es muy interesante. Yo estuve yendo las últimas 2 semanas a hacer allá un taller, que lo pasamos súper bien y fue muy entretenido, y era muy inquietante. Cada vez que uno pasaba por cualquier lado estaba pasando gente. Es lindo volver a ver al GAM lleno de gente, ¿cierto? De nuevo los patios están siendo ocupados, y eso siempre es muy emocionante de ver, y el equipo fantástico del GAM, encabezado por Felipe y por Pamela, también nos hace sentir siempre muy en casa. Ahora, Felipe, estos 2 años y medio, diríamos, de inquietudes, ¿no?, que hemos tenido, me imagino que también nos han enseñado muchísimo, ¿cierto? También sostenerse a través de una crisis. Quería preguntarte cómo esos aprendizajes, su aprendizaje respecto a tu propio equipo, aprendizaje respecto a la relación con las audiencias, aprendizaje a partir de lo híbrido, a las posibilidades que se abren y también a las dificultades con las que se enfrentaron, ¿sientes que hoy día los empoderan, los habilitan para presentar esta propuesta 2022?
Mira, para nosotros estos 2 años han sido 2 años de aprendizaje. Nadie tenía ningún magíster ni doctorado en pandemia ni en estallido social. Para nosotros ha sido un proceso bastante importante de repensarnos, descubrirnos. Lo mejor, yo creo, Pame, tú estarás de acuerdo conmigo, pero ha sido cómo hemos logrado reinventarnos como equipo, cómo hemos sido capaces de adecuarnos a este nuevo escenario. Ha sido un proceso muy bueno y aprovecho esta instancia de esta plataforma que nos da la Radio Universidad de Chile para agradecerle al equipo del GAM, que ha sido un equipo que ha estado trabajando, que se ha esforzado, un equipo de profesionales que yo los admiro con mucho corazón, porque han sido, no les costó nada hacer este trabajo de reinvención. Y claramente ha sido así, ha sido de esta forma. O sea, hemos logrado generar una propuesta durante los 2 años de pandemia que fue una propuesta bien innovadora. Nadie estaba preparado para hacer nada. Fuimos uno de los primeros en reinventarnos con propuestas de híbridas o con propuestas de online. Fuimos los primeros que abrimos nuestros espacios para generar espacios de debate y reflexión. Y ahora, obviamente, lo más importante y que está dentro de nuestra propuesta de trabajo para el 2022 tiene que ver con la colaboración, con el trabajo en equipo. Esto no se puede sacar solo, a pesar de que vienen cambios nuevos a partir de marzo, con una propuesta que para nosotros es bien esperanzadora con respecto a lo que se viene hacia adelante, en tanto en temas políticos, culturales, en temas constituyentes. Creemos que lo que se nos viene para el 2022 va a ser algo bien interesante, bien potente para nosotros como equipo, y estamos dispuestos a trabajar de forma colaborativa, seguir trabajando en conjunto con alianzas estratégicas importantes, tanto públicas como privadas, y creemos que eso va a ser fundamental para el desarrollo artístico de nuestro centro cultural. Hoy día creo que estamos como esperanzados, lo hemos conversado mucho con la PAME, creo que va a ser un año bueno, y creemos que nuestra propuesta programática para el 2022 viene muy alineado con eso, con estas grandes transformaciones culturales que vamos a vivir durante el 2022, y creo que eso va a generar una identidad propia, a una parrilla o una malla programática muy potente para el próximo año, para este año, perdón. Estaba corriendo.
Sí, estamos aquí. 25 de enero, no nos dimos ni cuenta y aquí estamos. Ahora, Pamela, aquí viene la pregunta difícil porque nos quedan como 5 minutos, ¿no? De ¿qué destacamos dentro de todo? Porque ustedes hicieron una ceremonia grande el otro día, ¿cierto? Hablaron y mostraron, tuvieron tiempo, pero aquí, ¿cuáles serían? O partamos por el primer semestre, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas a las que deberíamos estar atentos que van a estar sucediendo en el GAM durante este primer semestre del 2022?
Pucha, me la ponís súper difícil, Antonella, porque tengo como 5.000 hijos, ¿no? Entonces, como cuando te preguntan, ¿cuál es el hijo favorito? A ver, partamos
una,
un poco...
una hora y media sí, presentando esta programación.
Exacto, así que igual, la gente se puede meter a GAN.cl y mirar la programación porque ya está. Yo estoy mirando la
que de acuerdo. Ya mira, voy a hacer algunos resúmenes rápidos para dejar varios tips buenos para la gente. El primero es que nosotros no paramos, o sea, esta semana estamos también con el Santiago Off, así que acuérdense de revisar la cartelera, hay mucha cosa pasando también esta semana, hay estupendas propuestas artísticas, tenemos a Teatro de la María esta semana, tenemos el Horacio en Plaza, hay un montón de actividades, así que revísenlas y venlas. Segundo es que en febrero no paramos tampoco, no cerramos. Tenemos un poquito menos de actividades, obviamente, porque bueno, la ciudad un poco entra en modo descanso, pero hay actividades también. Vamos a tener lanzamientos de libros, vamos a tener una serie de cosas pasando también en febrero en el DAP. Y ya que me preguntas de cosas que me gustan en el primer semestre, algo que, como dijo Felipe, es súper relevante para nosotros este año son los 50 años del edificio. Y creo que ahí también el rol que hemos tenido de coproducciones, apoyar artistas, pero también un poco de abrir el proceso creativo más allá en el plano de las residencias. Yo hablaría bastante de cómo se recuerda un crimen, que estamos trabajando con una, con un grupo de artistas en un proyecto interdisciplinario, con la Camila Milenka, para poder hacer un proceso de recorrido alrededor del GAM que nos recuerde un poco la historia de lo que fue la construcción de este edificio. Ese proyecto va a comenzar en abril, por supuesto, que es cuando es nuestro mes hito, y va a estar lleno de sorpresas porque además ha sido un proyecto que se ha constituido y se ha construido con testimonios de las personas. De hecho, hay un número WhatsApp por ahí que ustedes pueden buscar en las redes de GAM y pueden seguir mandando sus testimonios. Así que eso va a estar bueno, bueno. Me tiene muy inspirada también recibir al grupo Calenda Maya a principio de año, que es una agrupación absolutamente de trayectoria, conocido por todas y por todas, que a todos nos recuerda tantos momentos que algunos pudimos vivir con nuestras familias, ¿cierto? A la escucha de Calenda Maya, y eso me parece notable, es primera vez que ellos van a estar en el GAM, así que lo recomiendo también, van a estar en el primer semestre. En las artes visuales tenemos a Sol Guillón, con una propuesta en la sala de artes visuales que se llama Sana Sana Potito de Rana, un nombre muy inspirador, ¿cierto? Y Sol también va a estar ahí con una muestra dentro de lo que ella hace, que es lo que fusiona bastante el color, el diseño, el juego, ¿cierto?, de la forma. Sol Guillón también es la artista, para quienes no la conocen mucho, en nuestra Plaza Zócalo, ¿cierto? Nosotros tenemos un mural colorido, que también es de la misma creadora, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas, también hay danza, tenemos Morfo de Joel Insulza también, que va a estar en el primer semestre, tenemos por supuesto también algunas reposiciones que nos parecen súper interesantes, como Colectivo Total e Inmediato de una inminente salvación terrestre, que va a volver. En el mes de abril vamos a volver con Mistral, Gabriela 1945, para aquellos que se la han perdido. Que son
porque la quieren ver de nuevo.
Por supuesto, son obras que queremos mucho, que son parte de nuestras producciones propias y nos interesa siempre que podamos seguir mostrándolas. Así que hay una cosa bien diversa pasando y que va a estar en todos los formatos. No vamos a soltar el Zoom, no vamos a soltar lo digital.
Por si acaso.
Con todo, vamos a estar en todos los formatos.
Bueno, eso es súper importante para la gente que nos está escuchando a través de radio.uchile.cl, que sepan que el GAM sigue llegando a regiones y a otros territorios a través de sus distintos proyectos en digital. Ahora, Felipe, para cerrar, tú y yo nos conversamos, y entre paréntesis, por supuesto, Pamela siempre va a estar invitada para que sigamos hablando, actualizando, por lo menos una vez al mes, lo que está pasando en el GAM. Pero, Felipe, en plena pandemia tú y yo conversamos respecto a la situación de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, a la situación presupuestaria de los centros culturales fundamentales para la cultura en Chile, como es el GAM. Y bueno, henos aquí, tenemos nuevos gobiernos a puertas, tenemos nueva ministra de Cultura nombrada. ¿Cuáles son tus expectativas respecto a lo que se viene?
Mira, estamos súper esperanzados. Nosotros tenemos con la Pamela la suerte de conocer a la nueva ministra. De cierta forma, bueno, es la mano derecha del OPC, trabaja con la Bárbara Ligrón, la Julieta, una antropóloga con mucha trayectoria en el tema de la investigación, muy cercana al mundo de la cultura, a los trabajadores, por lo tanto tenemos mucha expectativa con respecto a su, a su labor como ministra. Creo que va a ser una muy buena ministra y yo creo que el sector artístico la ha recibido muy bien y eso se agradece de corazón y eso se ve también el cariño que le tiene el sector. Estamos muy esperanzados como sector. Creo que no va a ser fácil al comienzo porque van a haber muchas exigencias, insisto. El sector ha estado muy, muy, muy golpeado y yo creo que la gente tiene mucha expectativa en lo que viene y no va a poder ser una solución muy rápida. Hoy día la idea es tratar de apoyar al Ministerio de Cultura, apoyar a la ministra nueva, ver cómo podemos sacar adelante todos los compromisos adquiridos en el programa de gobierno del presidente Boric en temas culturales. Estamos apostando también a todo lo que va a pasar en la Constitución con respecto a los cambios que pueden venir en torno a los temas culturales, artísticos y patrimoniales. Estamos apostando a que la cultura sea un derecho fundamental, un derecho humano. Por lo tanto, creo que va a ser un año en el cual vamos a tener mucho trabajo. Insisto, creo que es un año que tenemos que volcarnos a repensarnos un poco, a no mirarnos tanto el ombligo y mirar mucho más, de forma mucho más amplia, empezar a trabajar mucho en colaboración, dejar de dejar todas esas malas ondas que andan dando vueltas por el mundo, por la tierra, por Chile, pensando que un sector tiene que levantarse y la única forma que tenemos que levantarnos es unidos. Unidos y apoyando una gestión nueva, una gestión fresca que va a traer la nueva ministra, y creo que eso va a ser fundamental para que lleguemos a puerto y que tengamos un año 2022 y un gobierno que venga para adelante de estos 4 años en el cual podamos levantar un sector muy golpeado y un sector que necesita hoy día y es fundamental para el desarrollo del país.
Bueno, sí, tenemos muchas expectativas. Nosotros acá también estaremos, por supuesto, observando y apoyando el desarrollo de la cultura y las artes, como solemos hacer desde acá, desde la Universidad de Chile y desde su radio. Felipe Mella, director del GAM, Pamela López, directora de programación y audiencia. Siempre un placer conversar con ustedes dos, son lo máximo.
Gracias, Antonella. Nosotros te queremos mucho.
Conversar contigo también, Antonella. Muchas gracias por darle este espacio a la difusión de la cultura, porque cada vez quedan menos espacios para hacerlo, así que agradecido de ustedes y de la Radio Universidad de Chile.
Nosotros siempre comprometidos con el GAM, con la cultura en general, y les deseo a ambos un buen descanso, por favor, tómense unos días, descansen.
Así lo haremos.
Porque está súper intenso. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe. Alegremente llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe. Alegremente llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos?
Colapso, seguro que colapso. Cada vez que chocamos un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y hay que tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Este lazo satelital de esta fuerza universal, voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante.
Debate del aire, el perfume de tu pelo. Hacer con mis dos universos paralelos.
Semanas Musicales de Frutillar, uno de los eventos más prestigiosos y antiguos de nuestro país, se apronta a vivir su versión número 54. Desde el 27 al 31 de enero en jornada doble, Radio Universidad de Chile lleva esta gran fiesta de la música clásica hasta la intimidad de nuestros hogares. A las 12 y a las 19 horas transmitiremos en vivo los 10 conciertos de la temporada 2022 por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, medio oficial de las Semanas Musicales de Frutillar.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Ediciones Radio Universidad de Chile presenta Odontoresistencia. Este libro, narrado en primera persona por el doctor Ricardo Aliste, muestra cómo, en medio de los años de la Unidad Popular y la dictadura, los jóvenes profesionales se organizaron primero para construir y luego para resistir. El relato no solo da cuenta del compromiso propio, es además la historia colectiva de toda una generación. Un libro emocionante para quienes vivieron el periodo y pedagógico para quienes vinieron después. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que no se escuche en silencio. Pídelo en las mejores librerías.
Quien te cuente qué pasó. Fue una explosión de sangre y piel la que me arrebató el fulgor de mi sol. Mañana la noticia irá golpeando cada hogar. 500 almas vuelan. Mi cuerpo allí, estoy sin... amor. Y cuando ella pregunte por mí, le digas que fui yo el hombre más dichoso y feliz cuando en mis brazos la sentí.
Pausa y de las canciones de Jorge Drexler con Anita Diu y de Pablo Lavaca que acabamos de escuchar. Estábamos conversando con Felipe Mella, director del GAM, y Pamela López, directora de programación y audiencias del Centro Cultural Gabriela Mistral, y me voy a quedar por ahí, porque ustedes sabrán, o no, si no saben, les estoy contando, que en el GAM hay una exposición, Gabinete de Curiosidades, Archivo Escénico de Sergio Zapata Brunet, que es una exposición con bocetos, objetos, documentos y la réplica de una escenografía que integran la muestra que recorre el trabajo e imaginario de este destacado diseñador escénico Sergio Zapata, que fue curada por Catalina Devia y Pía Gutiérrez, quienes además sacaron junto a Ediciones Oxymoron esta belleza del libro que tengo en mi mano, y luego les explicaré por qué es una belleza. Y estamos entonces con la doctora en literatura y máster en literatura y arte, Pía Gutiérrez, para hablar respecto a estos trabajos. Pía, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, Antonella, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Bien, con muchas ganas de conversar contigo del libro, también de la exposición. El libro, la gente que nos está viendo en Facebook podrá ver, es un libro objeto porque tiene muchísimos dibujos, tiene estos bocetos de vestuario, tiene estas fotografías de telas, tiene básicamente las anotaciones de Sergio Zapata Brunet, que entre otras cosas fue el primer egresado de la carrera de diseño escénico en la década de los 50 de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, fue curador de la delegación chilena en la Cuatrienal de Diseño Escénico en Praga, fue profesor de nuestra universidad, creador del imaginario de teleseries como Teresita de los Andes o Papa Ilusiones, también trabajó con muchísimas obras de teatro fundamentales como Ánimas de Día Claro, La Virgen de la Manito Cerrada, Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, y la versión televisiva de La Pérgola de las Flores, entre un larguísimo etcétera. Pía, ¿por qué hay que rescatar el trabajo de Sergio Zapata Brunet?
Bueno, primero gracias por esta conversación y por esta lectura tan atenta. Hay que rescatarlo porque muchas veces cuando somos espectadoras, espectadores de teatro, nos quedamos con esta imagen final de la escena, como esa experiencia, ¿no?, que, a la que asistimos, que nos envuelve, que nos fascina, que nos parece súper mágica de estar con un otro frente a frente tan directamente, tan sinceramente. Pero para que eso pase, hay un trabajo atrás, hay un oficio atrás, hay un quehacer que tampoco tiene que ver con la letra, que es también la otra forma en que recordamos el teatro, a través de la dramaturgia y los textos, ¿no? Entonces, creo que hay un primer esfuerzo y un primer interés por revelar ese oficio que existe atrás, que está en el diseño y que a la vez desde el diseño está vinculado a través de otros muchos trabajos de realización escénica que permiten que ese cuerpo que está en escena cobre, ¿verdad?, una dimensión, un espacio y nos permita tener esa experiencia que conocemos por teatro. Y creo que en ese sentido hay un trabajo como, que hemos hablado mucho con Catalina, que es la coautora de este libro y co-curadora de la muestra que está ahora en el GAM, que tiene que ver con, primero, hacer el trabajo patrimonial, ¿no? Como uno dice, esto es memoria, cómo se construyen estas imágenes, estos imaginarios que van del teatro, el ballet, a la televisión, y de la televisión quizás nosotros reproducimos en nuestras casas, en nuestros cuerpos, en las posibilidades de género que tenemos, en nuestra subjetividad, ¿eh? Pero también por otra parte hay una lucha que es más política y que creo que ahí Catalina ha hecho un trabajo más sistemático en el área del diseño escénico, claramente, con la Asociación de Diseñadores Escénicos, que tiene que ver con posicionar ciertos trabajos que son fundamentales y que esos trabajos entonces necesitan un reconocimiento, necesitan leyes laborales acordes, necesitan, ¿verdad?, una visibilidad y que nos hagamos cargo también de esas materialidades, subjetividades. Yo creo eso en general. Después, porque Sergio Zapata obviamente es un personaje muy interesante y al ver su historia... uno logra ver un poco la historia del teatro en Chile, la historia de los materiales, de la industria textil en Chile, la historia, ¿verdad?, de cómo van circulando los distintos territorios en el teatro, las artes escénicas, en el cine. O sea, finalmente ver su trabajo a través del archivo, que es todo lo que se ha podido hacer gracias al trabajo del colectivo ARDE, es también entonces tener acceso a esa memoria de un Chile que él recorre entre los 50, que es lo que conocemos su trabajo, súper fuertemente hasta 2016, cuando muere, ¿no?
Claro, y él está tremendamente activo durante todo ese tiempo, trabajando además con generaciones de teatristas, y me parece súper importante eso que señalas, Pía, respecto a cuando vamos al teatro, cuando vemos una película o una serie, el mundo que está construido ahí, cuando está muy bien construido, pasa desapercibido. Esa es parte del encanto, ¿no? Que entramos en una ilusión, y estamos en esa ilusión, y por supuesto nos podemos detener en los dramas o en los textos, en el caso del teatro, y por supuesto fantástico que existan libros que estén recatando la dramaturgia, como de hecho el GAP sacó una colección hace muy poquito. Por supuesto celebramos a los actores y a las actrices, a los directores y directoras, pero claro, pocas preguntas nos hacemos respecto a esta labor, que además en nuestra universidad tiene una carrera que es muy importante, que es diseño escénico, y que hay pocas instituciones que se dedican a formar a aquello, ¿no? Y quizás sería súper interesante hablar de qué es lo que hace un diseñador escénico o diseñadora escénica.
Claro, bueno, la carrera que tiene la Universidad de Chile es una carrera además con un sello que yo creo que es único en América Latina también, entonces también es bien importante entender eso. El diseño escénico yo creo que ha tenido también una evolución, y uno lo puede ver como que tiene que ver con finalmente imaginar, hacer un trabajo artístico de cómo construir, ¿verdad?, las posibilidades de ese espacio escénico, la iluminación, el vestuario, para que acontezca o aparezca un cuerpo. Eso es muy interesante porque es distinto al trabajo de otro tipo de artistas, como los artistas visuales, ¿no?, que trabajan sin esa presión de permitir que esté ese volumen, esa silueta, ¿verdad?, esa subjetividad, ese protagonismo que se le entrega a la actriz, al actor, al performer, ¿no?, que está sobre escena. Entonces también ha pasado de ser un trabajo, y uno lo podría ver un poco, no sé, voy a decir una cosa horrenda, los diseñadores me pueden matar en este momento, pero claro, uno lee los textos de Duran Cerda, estoy pensando como la historiografía del teatro, y son textos de los que se habla de decorado, por ejemplo, que sería una palabra terrible, ¿no? O sea, como esta idea que parece como una fuera de la escena. Pero en cambio, cuando pensamos en el diseño como un espacio integral, estamos pensando realmente eso que tú dices, como está invisibilizado, ¿no? Pero que alguien tiene que pensar que es un trabajo súper abstracto, es un trabajo muy fino de las imágenes. O sea, diseñar luz, por ejemplo, es un trabajo, uno se demora mucho en percibir la luz cuando es espectadora, espectador, ¿no? Entonces, y ese es un trabajo que tiene mucho que ver con finalmente lo que sería como el zoom o lo que sería la toma en el cine, ¿no? O sea, te permite fijar el ojo, te permite hacer sutilezas, te permite insinuar cosas que no están en el texto. Y yo creo que en ese sentido, cuando uno ve el trabajo de Sergio Zapata y de otras u otros grandes diseñadores, ve esa construcción, ve una especie de constancia, de una una línea que une, ¿verdad?, esas visualidades, pero también esas presencias que están ahí.
Claro, y además todo esto cruzado con un trabajo mancomunado, que es el trabajo del teatro, ¿no? Que es un trabajo que se hace en compañía, literalmente. Y ustedes en el libro hablan de la política de los afectos, que cruza el trabajo de Sergio Zapata Brunetta. Hablemos un poquito respecto a eso, porque eso también es muy importante para poder entender desde dónde vienen sus inspiraciones y de dónde viene su compromiso también con aquello que está haciendo.
Sí, o sea, el trabajo teatral es un trabajo colectivo y creo que eso tratamos de dar cuenta siempre, y por lo tanto es un trabajo en donde uno ve que se van sumando ideas y también se va acompañando, ¿verdad?, las frustraciones que eso puede llevar en el día a día. Entonces, claramente Sergio Zapata entra el 55 a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, y es la primera generación de diseñadores teatrales, comparte generación, por ejemplo, con Guillermo Núñez. Ahí también desde la Chile se está haciendo un trabajo interesante de archivos, ¿no?, sobre cómo el archivo del vestuario y del archivo del teatro de la Universidad de Chile. Y es el primer egresado, y de alguna manera se empieza a vincular al teatro y empieza a ser parte de la compañía del teatro de la Universidad de Chile, y gracias a eso él se vincula, por ejemplo, con Alejandro Siedekin, con Víctor Jara, con Bélgica Castro, y es parte de teatro El Ángel, y también eso le permite experimentar, ¿no?, como ver otro formato. O sea, tiene todo este teatro que está formándose profesionalmente con Hortus, con las grandes, ¿verdad?, producciones de este nuevo teatro profesional, pero paralelamente también se une esta escena que en un principio es una escena independiente, que permite experimentar, que permite hablar de otras temáticas. Y desde ahí él va armando, ¿verdad?, vínculos, porque también se convierte en un profesor, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y ahí empieza a educar, y uno ve, o sea, fue profesor de Catalina, fue profesor de muchas generaciones, y el otro día cuando presentábamos el libro estaba Ana Campuzano, que fue una de las presentadoras, y decía... Y no precisamente era un hombre siempre simpático, o un hombre como idealizado, ¿no? Pero lo interesante es que era un buen profesor, que también te enseñaba el oficio, que estaba disponible. Entonces, esa política de los afectos tiene que ver con que estamos como en un medio o en un sistema en donde hay un trabajo conjunto, en donde esas imágenes de Ánimas de Día Claro no serían esas imágenes de Ánimas de Día Claro si no hubiese trabajado Sergio en generar esos vestuarios del campo chileno, si no hubiese habido, ¿verdad?, un trabajo de escenografía que era importante, si no está la dirección, y si no hay otros generadores como los gestores de espacios. Tú recién estabas hablando con la Pamela y lo que significa GAM, por ejemplo, en este momento. Entonces, también están articular esos lugares. Entonces no tiene que ver solo con la amistad, sino que tiene que ver con que hay una, yo creo, una conciencia de que es un trabajo que se hace en el campo, y esas alianzas van marcando. Después, por ejemplo, Sergio Zapata trabaja con Tomás Vidiella durante los 80, y hace algo que no se recuerda tanto como un gran teatro, sino que hace Fausto Choc y hace Cabaret Billou, que son dos obras con tono de cabaret, pero que en su época probablemente fueron vistas como teatros menores, más como un teatro de entretención, pero ahora cuando uno las revisa y ve, claro, es lo que se puede hacer en plena dictadura, en un espacio súper under, como muy vinculado a la fiesta, y que te permite experimentar con otras corporalidades. O sea, uno
ve y también con la disidencia.
Exacto, y uno ve unos diseños en donde las masculinidades son absolutamente alteradas, o sea, el cuerpo mucho más expuesto, claro, como que hay ese espacio de la fiesta te da también ese lugar para disentir. Entonces, a eso me refiero con las alianzas, que yo creo que es muy significativo y que este trabajo tiene mucho de eso. O sea, nosotros acompañamos el trabajo de escritura del libro con el trabajo de archivo que se hizo, y con el trabajo de desarmar su departamento. Y la gente, la cantidad de gente que llegó a comprar, a apoyar, pagar una deuda hospitalaria, que fue como el contexto, ¿no? Habla de esa alianza, de que el teatro es una comunidad súper fuerte y súper poderosa.
Bueno, y por eso también es importante decir que Álbum de Archivo Documentos Teatrales, este librito que sacó Oxymoron en una edición hermosa, Documentos Teatrales de Sergio Zapata Brunet, es un must, es un obligado para toda la gente que le interesa el mundo del teatro, pero no solo a la gente que le interesa el mundo del teatro, porque como señala Pía, aquí está la historia de la cultura chilena en los últimos 60 años, ni más ni menos. Entonces, también hay una posibilidad de acercarse a las estéticas, a las materialidades, a las técnicas, posibles para el diseño en todos sus ámbitos, que es la gracia del diseño teatral, que tiene que trabajar con vestuario, con maquillaje, con props, tiene que trabajar con una serie de elementos muy diversos. Y Catalina Devia fue la otra coautora y co-curadora de la muestra que está en el GAMI. De eso te quería preguntar, Pía, respecto a qué se va a encontrar la gente, pues sería, es lindo el ejercicio de ir al GAMI y encontrarse con esa intervención que ustedes hicieron en la biblioteca, que pusieron ahí en medio una escenografía, y también poder acceder al libro. ¿Qué se van a encontrar cuando vayan ahí al gabinete de curiosidades que está en el Bibliogam?
Sí, lo que quisimos hacer con Catalina fue algo que hemos llamado activación de archivo. Como no queríamos hacer una muestra histórica, que es súper importante, pero porque el trabajo era tan amplio que no podíamos, ¿no? Entonces, un poco ahí la propuesta que tuvimos con GAM fue de generar algunas estaciones que activaran estos ciertos como documentos y que nos despertaran curiosidad. Entonces trabajamos con la idea de primero una estación de ver vestuario, entonces van a ver algunos bocetos de personajes femeninos que diseñó Sergio Zapata, ampliados a grandes dimensiones, son bocetos hechos en formato pequeñito, lo pueden ver mucho más grande, y ahí también hay todo un trabajo que cada una de estas estaciones va acompañada de un código QR, en la que pueden buscar más información, pero también hay algunas actividades, como por ejemplo estos diseños los pueden recortar para hacer como muñecas de papel, que era una de las colecciones, porque Sergio Zapata además era un coleccionista eterno, ¿no? Como que tenía grandes colecciones. Se van a tener esa estación, después tienen una estación central en la que van a ver una recreación de una escenografía que hizo Sergio Zapata en 1983 para la Silfip en el Teatro Municipal. Y para este ballet él hizo un rompimiento, ¿no? Que es un tipo de escenografía muy particular, y entonces quisimos armarla. Eso se hizo en colaboración con Espacio Checoslovaquia, que también ahí Leal estaba muy inspirado en hacer este trabajo al antiguo, entonces fue un trabajo que se pintó a mano, se levantó como se solía hacer. Y eso se puede recorrer, pueden revisarlo, pueden ver fotos, y además está la maqueta original, y también pueden ver a través de los códigos preparados por Arde todo el proceso de montaje. Van a encontrar una línea de tiempo, que fue un ejercicio ahí de poder hacer una colección, un gabinete de pequeños objetos valiosos, valiosos, raros, no valiosos, que muestran una continuidad del trabajo. Y tuvimos la suerte de contar con el vestido que usó Ana González en la obra María Estuardo, de 1980 en el Teatro de la Católica, que ahí el Teatro de la UC nos presta este vestido para que sea parte de esta exposición, y que fue diseñado por Sergio Zapata. Van a ver ahí la foto de Ana González con ese vestido, el boceto original, y toda la historia un poquito de este diseño que fue realizado por Sergio Aravena, quien todavía es el realizador del Teatro de la Católica, que fue uno de los grandes aliados, volviendo a los afectos de Sergio Zapata.
Bueno, es una tremenda posibilidad de mirar, ¿cierto? Y de entender un poco lo que hemos estado conversando con Pía, de qué va este ejercicio de hacer diseño teatral. De verdad está muy, muy hermoso. Si quieren tener así como una entrada, pueden mirar en GAM.cl, exposiciones, gabinete de curiosidades, se van a encontrar ahí, y por supuesto yo les ultra recomiendo que se consigan este libro de ediciones Oxymoron, que está muy muy bello, Álbum de Archivo Documentos Teatrales de Sergio Zapata Brunet, co-realizado por Catalina Devia y nuestra invitada Pía Gutiérrez. Pía, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Antonella. Y que revisen la página de arte, porque ahí van a encontrar mucho más material y también algunas entraditas del libro para que puedan curiosearlo sin necesidad de ser del mundo del teatro. Así que muchas, muchas gracias.
Eso es muy importante. No es solo para gente de teatro, es para gente curiosa en la cultura, en cómo se construyen imaginarios.
Sí.
Proyectoarde.org es el lugar en donde pueden también mirar. Tienen varias entradas posibles. Pía, muchas gracias por este tiempo. Te mando un abrazo y te deseo una buena tarde.
Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.
Nosotros despedimos a Pía y también despedimos el programa de hoy. Yo vuelvo a las 5 para hacer Radiópolis, mañana a las 10 con todo el equipo. Llegamos para hacer el semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.